Altísimo, grandioso y maravilloso Salvador eres tú. Tú eres nuestro gran Dios, porque estábamos esclavos, cautivos, atados, presos, Señor, quebrantados. Y por tu santa unción, Señor, tú nos diste las buenas nuevas de Jesucristo, Señor. Y nos has dado verdadera libertad en la persona de Jesús. Tú nos diste esa apertura de la cárcel. Tú nos publicaste libertad que éramos cautivos. Tú nos vendaste nuestro quebrantado corazón. Y que éramos abatidos, nos diste buenas nuevas, Señor amado. Y nos proclamaste el año de tu buena voluntad. Este año 2013 ha sido un año de tu buena voluntad, bendito Dios. Oh, bendito Dios, tú nos ordenaste, Señor, que los afligidos de Sion se nos diera gloria en lugar de ceniza, se nos diera óleo de gozo en lugar de luto. Tú ordenaste que se nos diera manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y nos diste tu nombre, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Y todo lo hiciste para gloria tuya nada más, bendito Dios. Éramos advenedizos, ajenos, extranjeros, y todo lo hiciste para tu gloria. Nos llamaste para conocerte. Esa es la salvación, conocerte a ti. Nos diste verdadera libertad por causa de la sangre. Hoy bendigo tu palabra en cada corazón, y tomo de la vara del favor y pido a la roca que nos dé agua de vida, agua de revelación de Jesús, a todo aquel que esté buscando de ti, Señor mío. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Y aun aquellos que ni siquiera están buscando, revélales, Señor. Quita toda escama, túmbalos del caballo de la religión. Y revélale la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy es el último mensaje de verdad viviente en Nueva York. Y es un día de gozo, un día de alegría, un día de festividad. Un día de para mí y mi esposa es un día tremendo esperado, porque 3 años y medio lo hemos esperado y Dios nos los concedió. Estos 3 años y medio Dios nos sanó el corazón, Dios nos trajo libertad. Y el tema de hoy día es verdadera libertad por causa de la sangre. Es el mensaje número 25 de esta poderosa serie Obededón, siervos de la sangre. Otra vez, verdadera libertad por causa de la sangre, hermanos santos. En este año 2013 se puede resumir en una sola frase. Una sola frase resume todo el año 2013. Verse en Jesús. Verse en Él, hermanos míos. El creer que la obediencia de Cristo nos contó la justicia de Dios, nos da el poder para vivir correctamente. Nos da el poder para vivir en libertad. Otra vez, el solo creer. Y ese creer se nos dio una justicia, el regalo más grande que Dios nos pudiera dar. Es la justicia de Cristo se nos concedió a nosotros. Dios lo puso todo en el 100% de Jesús, y ese 100% Él nos lo reservó. Él no nos dio un poquito, Él nos dio la medida de Jesús. Tú y yo tomamos de la plenitud de Jesús. Yo quiero que tú veas algo. Dios hizo dormir a Adán, y de Adán sacó a Eva. Bueno, Cristo es el Adán espiritual. Y Dios hizo dormir a Cristo en la cárcel, en la cruz y en la tumba, en la muerte del Calvario, para sacar a la iglesia. De la plenitud de Adán salió Eva. De la plenitud de Cristo salió la iglesia. A nosotros no se nos dio un poquito, se nos dio una plenitud. Cristo es la medida de la plenitud de Dios para nosotros. Por eso es que para mí es inverosímil, no me cabe en la cabeza un cristiano vacío. Porque Dios nos dio una medida tan grande y tan infinita, se llama el favor de Dios en Cristo. Todo lo que Dios tenía lo encerró en una persona llamada Jesús, y eso se nos concedió. De tal manera que cuando tú te ves en Cristo y tienes conciencia de Cristo, estás experimentando lo que ya recibiste. Ya tú recibiste esa plenitud, pero ¿cómo lo experimentas? Ya tú lo tienes. ¿Cómo lo experimentas? ¿Cuál es la clave? Otra vez, verse en Él. Entre más yo me veo en Él, más voy recibiendo libertad. La libertad que ya recibí en la cruz, más lo comienzo. la abundancia que ya recibí en la cruz, más comienza a fluir. Es decir, Cristo es la válvula que abre la llave del flujo del favor de Dios. Cuando tú te presentas a la roca y estás vestido de Cristo, con conciencia de Cristo, y es por dentro real, ¿sabes qué? La roca te evalúa y va a soltar el flujo de su favor. Pero si tú te presentas en religión, yo quiero que mi esposa se quede en casa. Cuando tú dices, yo quiero que mi esposa se quede en casa, la roca no da agua. Yo quiero hacer educación en casa, la roca no da agua. Aunque tú quieras hacer lo que Dios le agrada en tu fuerza, la roca no da agua. Porque la roca solamente tiene una clave para abrir su flujo, Cristo. Es como un código o señal. Un password. Una clave secreta. Y tú vas y presionas, esfuerzo, no da. Religión, no da. Pero si tú ponchas en el teclado, Cristo, en él, se abre la puerta del favor de Dios. Así que el maligno, tu estrategia es que tú quites la mirada de él y tú pongas la mirada en ti. Mires tus circunstancias, mires tu bolsillo, mires tu pasado, mires, pero tú quites la mirada de la obediencia perfecta, hermanos míos. ¿Qué es derrota? Derrota es ser ensimismado en mí. Mirarse en mí. Otra vez, cuando tú quitas la mirada de ti, tú te hundes. Cuando tú mantienes tu mirada en Jesús, esa es guerra espiritual. Tú haces lo sobrenatural. La semana pasada vimos que Pedro hizo lo sobrenatural en la presencia del Cristo resucitado. Cuando tomó varios pescadores a arrastrar la red en el agua, Pedro la sacó del agua solito. Una fuerza sobrenatural tenía Pedro. Cuando tú estás en la presencia sobrenatural de Cristo, tú haces lo sobrenatural, hermanos míos. Así que la clave del enemigo es quitar la mirada de Cristo, la conciencia de Cristo, y que tú la pongas en ti, en tus fuerzas. Yo quisiera que vayamos, por favor, al Salmo 84:5, y te vas a sorprender lo que vamos a leer en este momento. Salmo 84:5, por favor. Vamos todo del 5 al 7. Estamos, amados. Dice Salmo 84:5, bienaventurado, feliz, completo, realizado, libre, el hombre que tiene en Jehová las fuerzas. Asienta mi hermana Fidia, bienvenida, mi amor, bienvenida. Un aplauso al Señor. Aleluya, hermanos míos. Esta es la dueña del barco. Alabado sea el nombre del Señor por tener a mi hermana Fidia acá con nosotros, hermanos míos. Se ve hermosa mi hermana, ¿cierto? Se parece a mí. Otra vez, Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Nota lo que dice el mundo. Bienaventurado el que tiene dinero. Bienaventurado el que es hermoso. No, la Biblia define la bienaventuranza de otra manera. ¿Qué es bienaventurado según los ojos de Dios? El que tiene en Dios la esperanza, el que tiene en Dios la fuente, el que tiene en Dios las fuerzas. ¿Cuál es tu fuerza? La fuerza es lo que yo hago. Yo puedo hacer esto. Ya fallaste, ya no cabes en esa bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que en él tiene sus fuerzas. Así que no se trata de tu fuerza, tu altura, tú quedas anulado allí. No se trata de ti, se trata de la fuerza de él. Un necio confía en su fuerza, un sabio confía en la fuerza superior. Un necio confía en su bolsillo, un sabio confía en el bolsillo de él. Tú eres sumamente bendecido si es que tienes tus fuerzas en él. Bienaventurado el hombre, mujer, que tiene en sí sus fuerzas. Escucha lo que continúa. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en manantiales. Lo cambian en fuente. La persona que tiene en Dios la fuerza tiene la gracia, aún en la aflicción, para cambiarlo en alegría. Aún en la aflicción, la gracia es tan grande que la aflicción la cambia en fuente. Aún la desgracia la cambia en fuente. Si tú tienes la fuerza en Él, en ti va a haber la capacidad de Él para que tú cambies la tragedia en bendición. Pero escucha lo que sigue. Tremendo, te vas a sorprender. Irán de poder en poder. y verán a Dios en Sion. Yo no sé de ti, pero cuando uno comienza en la mañana, uno comienza fuerte. Cuando voy a trabajar en el barco de mi hermana Fidia, en el barch, como ella la llaman, tú comienzas fuerte. En la mañana regreso, en la tarde regreso. En lo natural, tú no vas de poder en poder. En lo natural, tú vas de fuerza a debilidad. ¿Cuántos años tienes? 40. Y tú eres el muchacho de 20 años, tienes fuerza. El de 40, ya piensa cada paso. El de 50, tráeme el café, por favor. El de 60 dice, lávame los dientes. Aquí dice que cuando tú tienes la fuerza en él, aquí dice que tú vas de poder en poder, de vigor en vigor. Quiere decir, el año 2013 fue sumamente bendecido. Si tenemos la fuerza en él, el año 2014 es mejor. Irán de poder en poder contiene la idea de progreso. Esto es, estamos creciendo en fortaleza en la medida que nos vemos en él. Entre más tú te ves en él, tu fortaleza más crece. Otra vez, entre más tú te ves, más descubres, la profundidad de su medida. Vamos creciendo de poder en poder, hermanos santos. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Escúchame, los que esperan en Jehová, lo mismo. Los que esperan en Jehová, escúcheme, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Tú te vas a levantar encima de las dificultades. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúcheme, aquí nos dice, la gente del mundo tiene la esperanza en Nueva York. No es el lugar, es una persona. Los que esperan, sustituye al mundo, dice, los que tienen la esperanza en Nueva York. Por eso es que nadie quiere salir de Nueva York, porque solo Nueva York prospera. La esperanza no es un lugar, es una persona. La esperanza no es Texas, para los que no vamos para Texas. Por lo tanto, aquí dice que no es la compañía, es una persona. Entonces, si tú tienes confianza en esa persona, tú vas experimentando de poder en poder. Así que tú puedes distinguir, según ese versículo, qué cristiano realmente conoce esa esperanza. Porque mañana tú lo ves más derrotados, más endeudados, más tristes. Pero el cristiano que tiene en él, lo que saben esperar en él, confiar en él, aunque pasemos por aflicciones, vamos de fortaleza a fortaleza, de vigor a vigor, si es que estamos en él. Nunca encontraremos una aflicción que sea más grande que la gracia. Escríbelo. Nunca encontraremos una aflicción que sea más grande que la gracia. La gracia es más grande que el pecado. La gracia es más grande que la deshonra. La gracia es más grande que la pérdida. Por eso que entre más estamos conociendo esa medida, más va aumentando mi fortaleza. O sea, tu fortaleza diametralmente depende en el conocer de esa persona, en saber esperar en él. Tú no esperas en tu bolsillo, tú no esperas en tu carrera, tú no esperas en tu profesión. Esa es la corriente de este mundo. Tú no esperas en eso, hermanos míos. Ale, alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo. Y dice, gracia sobre gracia. Entre más tú le ves a él, tú estás tomando, escúchame, estás tomando y tomando y tomando de él. La vida cristiana es nada menos que la vida de Cristo. Y tú vas tomando de la plenitud de Jesús para tu vida. Romanos 10:11 rápidamente dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado. Es una persona. La gracia es una persona. Así que la fe se basa en conocerle a él, hermanos santos. Entre más tú le conozcas a esa persona, más encuentras tu identidad. más encuentras tu derrotero, tu propósito. Así que en la medida que conocemos a Dios y andamos en su obra terminada, así será la medida que veremos manifestado el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a experimentar libertad y abundancia. Otra vez, yo lo veo de esta manera: entre más le conozco, más aumenta mi peso. A mí me fascinó estudiar el tabernáculo. El tabernáculo comienza con cobre, el patio. Sigue con plata, el lugar santo. Y sigue con oro, el lugar santísimo. O sea que entre más te acercas a Dios, más cambia tu valor. De cobre a plata, de plata a oro. Tu peso, tu valor cambia en la medida que le conoces. Así que nosotros siempre tenemos una esperanza. Y esa esperanza no está lejos. Dice Colosenses 1:27 que las riquezas de la gloria, hermano santo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero escúchame, nuestra esperanza no está lejos. Nuestra esperanza no está fuera. Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que nuestra esperanza no está lejos. La esperanza se llama Cristo y está en nosotros. Yo crecí en un cristianismo que Dios estaba lejos. Señor, ven. Señor, lléname. Y siempre estaba vacío. Yo crecí ese cristianismo por años, esa levadura. Y nadie me enseñó Cristo en mí, la esperanza de gloria. Bien, en todo el varón que tiene en él, pero es allá adentro. Adentro de nosotros, Dios puso la persona de Jesús en nuestro espíritu. Por lo tanto, cada vez que tú quieras hablar con Dios, no le hables afuera. Pon tu mano en el vientre, porque el lugar del espíritu es el abdomen. Y háblale a Dios. Los que no saben de esto, busquen mi serie Sanar el Corazón. Ahí lo explico profundamente, hermanos santos. Así que el tema de hoy día, hermanos santos, es redención completa, libertad completa a causa de la sangre. Y el versículo central es Romanos 3:25. Y lee así de esta manera, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, reconciliación, por medio de la fe en su sangre. Cristo es nuestra reconciliación, nuestra redención, nuestra libertad, por la fe en su sangre. Entre más tú tienes fe en la sangre, más experimentas libertad. Vas a experimentar libertad en tu vida, hermanos míos. Obviamente necesitamos definir qué es libertad, porque libertad para muchos es muy diferente a lo que es la libertad para Dios, hermanos santos. Ya hemos afirmado que la gente sigue la corriente de este mundo. Y tú le preguntas a la gente, ¿qué es libertad? Y la gente te va a definir qué es libertad. Pero si nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios, vamos a encontrar otro concepto de libertad. Escúchame, libertad no tan solo tienes que cambiar lo que piensas, sino cómo piensas. Escríbelo, 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 porque ese es el mensaje de hoy día. No es tan solo lo que piensas, sino cómo piensas. Hermanos míos, ya hemos afirmado que la gente sigue la corriente de este mundo, conforme el príncipe de este mundo. La gente dice, yo tengo libre albedrío. ¿Qué libertad tú tienes cuando estás en un río tan bravo? Yo tengo, es mi voluntad. ¿Estás seguro? El diablo va siguiendo. El espíritu que es gobernado, el espíritu que gobierna la corriente de este mundo. Dice Efesios 2:2. La gente es arrastrada por una corriente. Pero si nosotros anhelamos experimentar y más libertad, más y más redención, más y más poder, hermanos, lo que Cristo logró en la cruz, necesitamos pensar contrario a la corriente de este mundo. Necesitamos pensar diferente a la manera de este mundo. No tan solo el qué, sino el cómo. Voy a ilustrarlo en tu momento. Este es el cimiento del cómo de la libertad que Cristo nos presenta. ¿Quieres ver cuál es el cimiento? Es que principio tan increíble que te vas a revelar aquí. Es una revelacióta. Es la despedida de verdad y viviente, pero con cañonazo. Hoy es la última prédica de verdad y viviente en Nueva York. ¿Y qué cañonazo nos estamos despidiendo? Escúchame, mira cómo Jesús define cómo tener libertad. Sería bueno que lo prestes atención. ¿Cómo Jesús define libertad? Y oro que tú lo encuentres. Me tomó 54 años de edad verlo. No lo había visto. Recién el año 2013, recién Dios me reveló esto. Hermanos míos, Jesús nos lo define sencillamente de esta manera. Él dice, escúchame, buscad mi reino primero y su justicia, y todo será añadido. No te dejes desviar por la frase, porque es una frase tan común. Se ha hecho muy religiosa y la gente se ponchó en verla. Cuando lo veas, te vas a fascinar. ¿Cómo Jesús define libertad? Dice, buscad al reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando la gente quiere ser libre de adicciones, por ejemplo, se enfoca en ello. ¿Sí o no, hermanos míos? Quiero ser libre de la depresión. Se enfoca en la depresión. Pone toda su energía y conciencia en ello. Al hacer esto, sin querer, ahora toda su vida gira alrededor de la adicción. Si yo tengo depresión y quiero ser libre de la depresión, ahora toda mi vida gira alrededor de la depresión. Quiero ser libre de la deuda. Ahora toda mi vida gira primero alrededor de la deuda. De la adicción, ya sea droga, lo que sea, gira alrededor de esa adicción. Lo mismo ocurre con las deudas, problemas con los hijos, cualquier otra situación. Una madre con los hijos se enfoca tanto en el problema de los hijos, su vida ahora, el problema ahora organizó su vida. ¿Quién está en control? El problema. ¿Quién está en control? La depresión. Una persona deprimida habla de depresión en la mañana, tarde, se acuesta con depresión. La almohada dice depresión. Una persona endeudada, toda su vida gira alrededor de la deuda. La deuda organizó su vida. La deuda se picó in charge. Tomó control. Estás comprendiendo el principio de cómo funcionan nuestros corazones. Todo aquello que nuestra mente se enfoca, nuestra vida girará inevitablemente alrededor de nuestro centro de enfoque. Escríbelo, hermanos míos. Tu vida gira alrededor de tu centro de enfoque. La misma naturaleza nos lo dice. La tierra gira alrededor del sol. La luna gira alrededor del sol. Y es inevitable. Hoy día el sol dijo, hoy la luna dice, yo me cansé de girar alrededor del sol. No puede. Tú vas a girar alrededor de tu centro de enfoque, hermanos santos. Por lo tanto, al enfocarnos en un problema, nuestra vida más se hunde en ese problema. A José lo vendieron, lo traicionaron. ¿Y sabe qué hizo José? Esos hermanos míos, ¿por qué me vendieron? Me quitaron mi juventud. Perdí estar con mi padre. Y comenzó José a girar su vida alrededor de los problemas. ¿Verdad que no, hermanos míos? La Biblia dice claramente que José se enfocó en él. Así que no importa lo que la vida te tira, no pierdas tu enfoque. No, escríbelo, hermanos míos. No importa lo que la vida te tire, no pierdas tu enfoque. Obama firmó una ley, no pierdas tu enfoque. Que vino Katrina, no pierdas tu enfoque. Vino Sandy, no pierdas tu enfoque. Que la depresión llegó, no pierdas, tú no operas en ese sistema, tú no eres arrastrado en esa corriente. Si tú no pierdes tu enfoque, tu vida va a estar balanceada. Aquí está mi hermana, ella sabe lo que es vivir en una casa flotante y lo difícil y muchas veces imposible nivelar algo. Hace 3 días yo puse la bañera, pusimos el codo, pegamos todo. Cogimos agua de mar, ya que el agua estaba frisada, las aguas están frisadas, cogimos agua de mar y la tiramos en la bañera. El agua se fue todita. Corrió, se fue toda la bomba de agua, tiró todo, funcionó perfectamente, aplaudimos. Al día siguiente me dijo, voy a tomar agua de mar de nuevo. para probar la bañera. Cojo agua de Marte regreso y la tira. Ahora la mitad del balde del agua se quedó en la bañera. ¿Por qué? Porque el día lunes el barco estaba así. El día martes el barco estaba así. Así está el mundo. La Biblia compara al mundo, a la gente que no tiene confianza en Dios, como agua de mar. Hoy está así, mañana está así. Pero nota, si tú quieres nivelar algo, tú tienes que nivelarlo según el core, el centro de la tierra. Tú pones el nivel, ese nivel, ¿quién es el que lo está demandando? Es una fuerza invisible. Esa valvulita de aire que está en el nivel, está siendo gobernada por el centro. Siempre nivela tu vida según Cristo. No pierdas tu enfoque. Te tiraron depresión, enfócate. Te robaron $10, enfócate. Te maltrataron, enfócate. Eso es buscar primero. No dejes que la depresión, la pérdida, la escasez, ahora gobierne mi vida. Gobierne mi vida. Hace 3 años ustedes son testigos. La iglesia se hizo pedazos. Hermanos míos. Y un cerdo obeso, enfermo, deprimido, endeudado, dijo que yo más nunca iba a predicar. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Enfocarme. O enfocarme en Cristo. Fui a mi cuarto, me enfoqué en Cristo, me enfoqué en Cristo, me enfoqué en Cristo. Amén, amados míos. No importa lo que la vida te traiga, escúchame, el secreto de la guerra espiritual es enfócate en Él. Cuando llegue una pérdida, te enfoco en ti. Te alabo y te bendigo. Porque yo soy bendecido, soy abundado. Pero perdí el carro. Soy bendecido, soy abundado, soy lleno de Dios, soy hijo de Abraham, soy heredero. Te enfocaste. Amén, amados míos. Llegó la recesión, llegó esto. No importa lo que la vida traiga. Por eso es que no leas tanto internet. No es que no veas tanto periódico. Enfócate, porque tú estás más enfocado en otra fuente. Hermano santo, todo aquello que nuestra mente se enfoca, nuestra vida girará inevitablemente alrededor de nuestro enfoque. Por lo tanto, el enfocarse en un problema, nuestra vida más abunda en ese problema. Esa es la manera en que la corriente de este mundo opera. Pero Cristo nos dice todo lo contrario. Él nos dice que la manera para alcanzar libertad es algo o de cualquier situación, no es enfocarse en deudas, o hijos, o adicciones, o situaciones, sino tener una conciencia. El mensaje de la semana pasada es conciencia de Cristo por la sangre. Es conciencia de Él y lo que Él logró. Pablo dice, me propuse una cosa, y no conocer otra cosa. Conocer a Cristo y al crucificado. Y dice, para que el poder de Dios repose sobre mí. Pablo nos dice cómo el poder de Dios opera en mí. Poder de finanzas. Poder de no tener deudas. Poder dormir tranquilamente. Poder de libertad de adicciones. Pero la gente se enfoca en su pasado. Lo que me hicieron en Colombia. La gente de 30 años vive aquí y está en Colombia. No salió de la cárcel. Está en la cárcel. Se enfocó en. Y es el día de acción de gracia. ¡Lo que me hicieron en Colombia! ¿Comprendes eso, hermanos míos? La gente vive en añoranzas. La gente vive en heridas. Si tú te enfocas en una herida, la herida gobierna ahora tu vida. Si tú te enfocas en una pérdida, la pérdida ahora gobierna tu vida. Cuando mi hermana perdió su casa se le hundió y montó algo tan horrible. Es una aflicción tremenda. Yo lloraba con ella. El día de acción de gracia yo lloré de aquí con ella. Yo le decía a mi hermana, enfócate que Él tiene mejor esperanza. porque la gracia es más grande que la pérdida. Mira la gracia sobre Job. El diablo le quitó 5 hijos, Dios le dio 10. No hay nada que perdió Job que Dios no se lo multiplicó. Es más, la Biblia dice que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas de la tierra. Y la gente dice que en la Biblia no hay contexto de belleza. The beauty contest, las hijas de Job se lo ganaron. Eran mis universos. ¿Cómo que no me dicen que no hay mis universos en la Biblia? Las hijas de Job eran las más hermosas de la tierra. ¿Quién lo dio? Manos míos. Tú tienes que tener un enfoque, no en tus hijos. Por eso es que las mujeres, las madres que tienen un enfoque en un hijo rebelde, se afligen. Tú la ves consumida como ciruelas pasas. Se van chupando. El problema consume, chupa su vida. Tú ves mujeres con un esposo deprimido o enfermo. La mujer se va secando, se va. Su belleza se fuma. ¿Qué pasó? Tú la dejaste ver un año y te asustas. Porque el problema se lo chupó. Lo que el viento, más el viento no, lo que el Sandy se llevó. Hermanos míos. ¿Por qué razón? Porque se enfocó en el problema. Yo tengo hijos, y ustedes saben los que tener hijos. Y ahora tengo nietos. Hermanos santos. Honestamente, he tenido problemas con mis hijos, pero me he enfocado en Dios. No hay un problema que los hijos hayan traído que Dios no haya podido solucionarlos. Y he pasado problemas grandes y Dios los ha solucionado. Dios, digo Dios correctamente porque no lo he hecho yo. Tú te enfocas, enfócate, enfócate. Cuando Cristo dijo, busca el reino primero. La gente dice, tengo que ir a la África a ser misionero. Tú estás perdiendo el mensaje de Jesús. Buscar el reino primero es hacer la prioridad, que es Cristo y su obra terminada. Enfócate en una persona. Gracia tiene nombre. Sabiduría tiene nombre. Por eso que tú puedes adorar la sabiduría. Porque no es un atributo, no es una virtud, es una persona. Reposo tiene nombre. Por eso que tú puedes decir, Señor, yo te adoro por el reposo. Porque el reposo no es un atributo. El reposo no son 24 horas. Se llama Jesús. Entonces, cuando tú tienes relación enfocado con esa persona, tú vas de poder en poder, de vigor en vigor. A los 54 años dice, dame otro barco. ¿Comprendo lo que estoy diciendo, hermanos míos? Tú vas de poder en poder, de sabiduría en sabiduría. Los muchachos corren y se flaquean y se cansan. En ti comienzas como que a volar. Algo pasa allá dentro de ti. Es inexplicable. ¿Sabes qué se llama? La vida de Él en ti comienza a fluir. No es tu fuerza y no es tu vida. No es tu capacidad. Por lo tanto, no te puedes jactar. Es Él. Hermanos míos. Él nos dice que la manera de alcanzar libertad de algo o cualquier situación no es enfocarte en deudas, hijos, adicciones o situaciones, sino tener conciencia continua de Él y de lo que Él logró en la cruz. Otra vez Pablo dice, me propuse una sola cosa, conocer a Cristo y Cristo crucificado. Vamos a verlo rápidamente, rápidamente. Pablo dice, no tiene que buscarlo, Gálatas 2:19 dice, yo soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo. Vivo Cristo en mí. Escúcheme, Pablo creyó esta doctrina literalmente. Era más que doctrina para él, era una realidad. Para él era una realidad espiritual. Lo aceptó con confianza, con denuedo. El hecho que murió con Cristo lo transformó totalmente. Enfócate, yo morí con Cristo. Porque eso es importante en tu vida. Cuando tú te enfocas, yo morí con Cristo, significa, hermanos míos, que tú moriste a la ley y el pecado no se enseñorea sobre ti. ¡Qué tremenda libertad cuando dices, yo estoy enfocado en que yo morí con Cristo! Y deja que eso tiene que cambiar de adentro, no la mente. Tiene que cambiar tu ser interior. Porque si cambió tu ser interior, va a cambiar tus circunstancias. Va a poner dinero en el bolsillo, comida en la mesa, becas y escuelas para los muchachos. El hecho de que tú te enfocaste, yo morí con Cristo, es el hecho, dice, por lo tanto, ahora yo vivo para Dios. Hermanos santos, él creyó que por virtud de la muerte de Cristo, él había satisfecho la justicia de Dios. Por lo tanto, no tenía ira. Porque él pagó en Cristo todo lo que su pecado merecía. Todo lo que el pecado de él merecía, Cristo lo sufrió. Y todo lo que la justicia de Cristo merecía, Pablo lo recibió. Y Pablo estaba enfocado. Se había llenado de esa realidad. ¡Qué delicia, qué deliciosa libertad él podía ahora encontrar en su alma! Al verse muerto la ley. Porque en Cristo había muerto la ley. Por lo tanto, era libre del poder del pecado. Pero escúchenme, Pablo conocía mucho más esto, hermanos míos. Escúchenme, por favor. Él no solo creía que era muerto con Cristo y confiaba en ello, sino que experimentaba el poder de la libertad de esto. Por lo tanto, cuando veía una tentación, dice, esa tentación porque yo estoy muerto en Cristo. Para Pablo era libertad. Cuando tú te ves enfocado en eso, comienza a fluir santificación interna. Tú puedes decir, no. Antes tenías que hacer un esfuerzo, ahora es libertad. No tan solo su pensamiento había cambiado, sino también su manera de pensar. El qué y el cómo interno de Pablo había cambiado. Yo estoy poniendo las bases porque la revelación que viene es un knockout. Otra vez, el qué y el cómo de Pablo había cambiado. Y te doy un ejemplo tan sencillo. Yo morí con Cristo. ¿Sabes cuántos cristianos saben esa verdad? Todos. ¿Cuántos han enfocado en ello? Son contados. Porque tiene que cambiar la máquina de adentro. Cuando él veía el placer del pecado, él decía, yo no puedo disfrutar esto porque yo estoy muerto con Cristo. Él estaba muerto al mundo. Pero escúchame, el hecho que estaba muerto, él decía, pero ahora yo vivo para Dios. Esa es la paradoja, el riddle del cristianismo. Muerto al mundo, pero vivo para Cristo. Estaba enfocado por dentro. Y ahora él podía decir, como yo vivo para Cristo, yo soy heredero del Nota, el bolsillo no determinaba lo que era la herencia estaba por dentro. Pablo decía, yo soy heredero, yo soy aceptado. Quiere decir que Pablo tenía una identidad sana. Nota, Pablo no se enfocó en la marihuana para ser libre, se enfocó en su identidad. ¿Qué es adicción? Es enfocarse en el lugar equivocado. Tú tienes que sanar el alma. No se enfocó en el licor. No se enfocó en la deuda. La identidad de Pablo fue sanada al enfocarse en la fuente correcta. Yo morí con Cristo y vivo para Dios. Un solo versículo tan sencillo que te estoy tirando. Si tú meditas, te enfocas, sana tu identidad y cambia tu identidad. Yo, Joel, morí con Cristo. Por lo tanto, la ley no se enseñorea más de mí. Estoy muerto a deudas, estoy muerto a pecaminadas, estoy muerto a condenación, estoy muerto, pero ahora vivo para Cristo. Y por lo tanto, soy heredero. Esa es mi identidad. Nota, la confianza ya dejó de ser ahora el bolsillo, el lugar, el trabajo. Yo te he dicho, te pueden botar de tu empleo, nadie te puede botar de tu trabajo. Y por eso es que la gente anda, porque lo pueden, y no se pueden mudar, porque dependen de un empleo. La gente es esclava de un empleo. Escucha el mensaje de hoy, completa libertad en Cristo. Tú no dependes de un empleo, tú dependes de tu trabajo. Dios le dio un trabajo a Adán y Eva, no le dio un empleo. Nadie podía botar a Adán y Eva de su trabajo. Entonces tú tienes un trabajo allá adentro. Tú eres libre, eres heredero y tu fuente es inagotable. Bienaventurado el varón que tiene en él su fuerza. ¿Ves la identidad tuya? Yo oro que esto esté haciendo clic en ti, mano. Alabado sea el nombre de Dios. Recordemos la definición de libertad del mundo. ¿Qué libertad de acuerdo al mundo? Es ausencia de problemas. ¿Qué libertad? Quitar esta deuda. ¿Qué libertad? Quitar este problema con el carro. ¿Qué definición de libertad según el mundo? Escríbelo, por favor. Es ausencia de problemas. Es virtualmente sacar un problema. Pero al tratar de sacar el problema, girarán ahora alrededor del problema. ¿Estás viendo, hermanos míos? Aleluya. Pero libertad según el reino de Dios no es sacar un problema. Libertad según el reino de Dios es una persona. Dice la Escritura, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces nota que la mamá quiere resolver los problemas, y entonces se enfoca en sacar al muchacho de la pandilla. Sacar al muchacho de la situación en que está. De la pornografía, de la adicción y tantas cosas que tienen los muchachos. Cree que libertad es eso. Por eso yo te digo, quieres experimentar libertad, tienes que cambiar el qué y el cómo. ¿Qué es libertad para el mundo? Ausencia de problema. ¿Qué es libertad para Dios? Es una persona llamada Jesús. Jesús es la libertad. Porque dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad aparte de Jesús. Sería bueno que lo escribas. No hay libertad aparte de Jesús. No Cristo, no libertad. Solo Él es la libertad. La libertad es una persona llamada Jesús. Por lo tanto, tú y yo podemos adorar la libertad. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Otra vez, lo que nosotros buscamos primero organiza todos los aspectos de nuestra vida. Si buscamos el reino, eso organizará nuestra vida según el poder del reino. Pero si buscamos primero solucionar un problema o situación, eso organizará nuestra vida. Todos tenemos algo que buscamos primero. Todo mundo busca algo que se enfoca, que le damos mayor atención, le damos mayor energía, mayor prioridad. Y lo que eso sea, organiza todos los aspectos de nosotros. Cuando comencé a enfocarme en Jesús, comencé a experimentar libertad financiera. Cuando comencé a enfocarme en Jesús, mi esposa se pudo quedar en casa. Cuando comencé a enfocarme en Jesús, problemas con mis hijos se resolvieron. En otras palabras, cuando tú te comienzas a enfocar en Jesús, el poder del reino comienza a trabajar. Él comienza a pastorearte. Eso es lo que significan las añadiduras. Yo no sé tu problema. Hermano Joel, estoy primero en mi casa. Ok, yo te tengo la solución. Enfócate en Jesús. Hermano Joel tuvo una pérdida de 30,000. Muy bien, enfócate en Jesús, porque su nombre es restaurador. Él restaura con intereses dos veces más. Hermano Joel, perdí un hijo. Enfócate en Jesús. Mi hijo se murió, hermano Joel. ¿Puede Jesús hacer algo? Sí, enfócate en Jesús y deja que Él opere. Hermano, perdí un negocio, enfócate en Jesús. Aquello que es primero para nosotros automáticamente se pone a cargo de mi vida, tomando control. Si luchamos contra la depresión, entonces la depresión se pone a cargo de nuestra vida. Si luchamos contra la amargura, la ira, entonces ello toma control de mi vida. Ayer tuve una comunicación con alguien que me llamó, que tenían problemas de la ira. Yo le dije, mire, yo soy un hombre experto en la ira. Nací en un hogar de manera, aprendí, comí ira toda mi vida. Sangre, toda era, y respiración era ira. Yo sé lo que es la ira. Yo le dije, entre más tú te enfocas, más te hundes en el problema. ¿Quieres ser libre de la ira? Le dije. Te digo por experiencia, por Biblia y por experiencia, enfócate en Jesús. De otra manera, tú vas a maltratar a tus hijos y tus hijos van a querer huir de ti. Le decía a este varón, tú maltratas a tus hijos, sí, con toda ira. Y no me puedo detener. Si tú has perdido el derecho de corregir a tus hijos. La Biblia no da derecho. Dice, no exasperéis a ira a vuestros hijos. Papá, que me escuchan, aquí o internet, nunca podemos corregir a nuestros hijos con ira. Perdemos el derecho. Lo destruimos. Cuando tú te enfocas en Jesús, tú vas a saber corregir a tu hijo correctamente. Y eso le hablo de la ira, de la depresión, es lo mismo. El mismo principio de su plenitud tomamos todos. Hermanos santos. Es por ello que Jesús nos dice que busquemos el reino primero y todas las otras cosas se nos añadirán. Todas las cosas se organizarán por la presencia y el poder del reino. Todo se organizará. Yo me quedo asombrado como yo, Benito y yo estamos viendo. Anoche había una tormenta de 4 pulgadas aquí. Yo estaba tentado a llamar a la gente a cancelar. Me daba pena por Abdón que estaba cocinando. Y dice, ¿cómo hago con Abdón que está cocinando? Edith. 4 pulgadas de nieve aquí. Tan frío, un viento tan recio. La temperatura a 18 grados Fahrenheit, a menos 5 Celsius. Era terrible. Amén, amada Edith. Así es, Jesús fue el que cocinó. Y yo le digo, anoche, yo, mi esposa y yo, dice Giovanna, necesitamos orar. Si vamos a tomar la vara del favor de Dios, Señor, mañana la despedida, trae a tu pueblo que tú quieres traer. Yo no sé qué vas a hacer con la nieve. Yo me voy a preparar, estoy listo para paliar. Pero yo no sé qué vas a hacer tú con la nieve. Cuando me levanto, ni rastro de nieve había. Ni sombra de nieve. Es más, yo no sentí ni qué pasó. Giovanna me dice que la lluvia fue tan recia, se arrastró con la nieve. Yo no digo que eso, Dios me lo contestó a mí. Yo no estoy abrogándome eso. Por una cosa sí sé, Dios quitó la nieve. Enfócate en Jesús y deja que Él arregle tu vida. Hermanos míos, usted siempre predica que miremos a Jesús y nos ocupemos de Cristo. Mas, ¿qué de nosotros mismos? ¿Cuál es el valor de ver a Jesús? ¿Cómo entra el dinero en mi cartera, en mi cuenta? ¿Cómo pago? ¿Cómo pongo comida en la mesa? ¿Cómo ayudo a mis hijos? ¿Acaso no te das cuenta que cuando te fijas la mirada en Jesús, los milagros suceden? ¿Tú no te das cuenta que cuando tú fijas la mirada de Jesús, tus hijos obtienen mayor oportunidades? ¿Salarios que 3 ingenieros juntos no pueden lograr? ¿Tú no te das cuenta que vas a poder comprar casas que personas con 20 años no pueden comprar? ¿Cuántos latinos tienen 30 años aquí y no tienen ni una choza? ¿Y nuestros hijos tienen casas? ¿Tú te das cuenta que enfocarse en Jesús libera el poder de Dios? Hermanos míos, contempla a Jesús. Vamos por favor a 2 Corintios 3, 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18, por favor. Vamos allí todos juntos. No se preocupen, no vamos a extendernos mucho. ¿Ok? Sí. Por la nieve. 2 Corintios 3, 17. Escúchame. Porque el Señor es el Espíritu. Está hablando. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué libertad? Es una persona llamada Jesús. Ahora, mira por favor, subraya la palabra siguiente. Por lo tanto, qué palabra tan maravillosa. 2 Corintios 3:17, estoy. Ahora mira el siguiente versículo. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria, viendo como un espejo, cuando tú te ves en el espejo, aquí hay un espejo. Y yo me veo a mí mismo. ¿Qué estoy viendo? Endeudado, 54 años de edad, viejo, gordo, acabado, feo, cuesta abajo, nadie me quiere, nadie me ama, soy colombiano, y todo lo demás. Y Dios dice, no, mirando como un espejo, ¿a quién tengo que mirar? Es que tú miras con los ojos naturales. Pero cuando yo veo por los ojos de la fe, veo a Cristo, Él es bendecido, Él está a la diestra, Él está en reposo, Él es justificado. Cuando tú ves a Cristo, tú eres transformado. Escúcheme, de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Van de vigor en vigor, de fuerza en fuerza. Es cuesta arriba. Nos remontamos como las alas de las águilas. Por eso es que tú tienes que enfocarte. En la mañana cuando te levantes, tu pelo está así, todo esto, la pijama está... Cristo es hermoso. ¡Aleluya! ¡Cristo es bello! Hoy es el día 15. Si uno lee los múltiplos de 15 o los... los salmos, lee de esta manera: Salmo 15, le sumas 30, 45, le sumas 100. Entonces, el Salmo 45, te lo recomiendo, es la hermosura de Jesús. Cuando tú ves la hermosura de Jesús, tú te vuelves hermoso. Nos hermoseará su hermosura. Ese fue el salmo de esta mañana. Leímos el Salmo 15, Salmo 45, y dice: la hermosura de Él. Cuando tú ves la hermosura de Él, tú te vuelves hermoso, comienza a hermosear tu vida. Te olvidas que eres colombiano, te olvidas que naciste en San Isidro, te olvidas que naciste en una familia, te olvidas de esto, te olvidas de lo otro, y comienzas a enfocarte en la hermosura de Él. Y cuando tú te ves con Él, hermano santo, algo pasa en ti: su poder, su fuerza, su bendición, su sanidad, sus oportunidades, su abundancia. Él arregla a mis hijos, Él arregla a mis nietos, Él arregla a mis finanzas, Él arregla a mi casa, Él arregla a mi vida. Cuando yo me enfoco en Él, Él arregla mi vida. Pero ¿sabes cuál es la mentira tuya? La mentira tuya, crees que tú estás en control. Adán y Eva creyeron que estaban en control. Tú estás en control de una sola cosa: enfocarte. Cuando tú te enfocas en Él, Él está en control. El papá cree que está en control. ¿Tú crees que tú estás en control de tus hijos? ¿Tú crees que tú puedes cambiar el corazón de un hijo? ¿Qué papá insensato levanta la mano aquí y le dice: yo puedo cambiar el corazón de mis hijos? ¿Tú crees que tú tienes el destino de tus hijos en tus manos? Si no tienes ni el destino tuyo en tus manos. Hermanos santos, así que cuando tú te enfocas, Él está en control. Alabaos. Amén, amados míos. Dios quiere que contemplemos como un espejo la gloria de su Hijo, quien está por su Espíritu. Si hacemos esto, su palabra afirma que serás transformado de una gloria a otra gloria, de fortaleza en fortaleza, de vigor en vigor, de enfermo a sano, de débil a fuerte, de ceniza a gloria, de luto a óleo de gozo, de espíritu angustiado a manto alegría, de desamparado a Epsibá, de desolado a Beula. Así que cuando yo me enfoco en Él, Él me dice: mi amor está en ti. Y cuando yo me enfoco en Él, Él me dice: tú eres tierra deseable. Amén. De extranjero, extranjero a pueblo santo, de redimidos de ciudad a ciudad deseada. Enfócate. ¿Qué es libertad? Completa libertad por la sangre cuando tú te enfocas en él. Hermanos míos, el mundo y nuestra lógica nos dirán que esto no puede ser, que no puede ser tan fácil, que no puede ser transformado simplemente por contemplar la gloria de Jesús, que tienes que hacer algo. Si tú no haces, recuerda, la corriente de este mundo es hacer, la corriente de Dios es creer. ¿Cuál de los dos ríos? ¿En el lodo de hacer o en el manantial de creer? Porque el que cree en él no será avergonzado, no es el que hace para él. Hermanos míos, el mundo nunca entenderá el poder de la gracia, que al contemplar la gloria de Jesús, quien es el victorioso, tú te vuelves victorioso. Que al contemplarlo, que él es el sano, tú te vuelves sano. Que al contemplarlo, tú cambias la derrota en victoria. Aleluya, hermanos míos. Yo el jueves parto para Texas, primero Dios. Y anoche yo dije, Señor, yo te veo a ti, agarro tu favor, te contemplo a ti. No estoy confiando en mi fuerza, mi sabiduría, son 1360 millas de un sola vía. Y 1360 de regreso. Señor, solamente contemplándote a ti. La vez pasada que lo hizo, vine más fuerte, más descansado, porque tú te contemplas en él. No hay una tarea grande o pequeña que si tú te contemplas en él, te enfocas en él, no lo logres hacer. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, es él en nosotros. Así que tú ves que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. No es con tu poder. Mientras contemplamos la gloria de Cristo, quien es saludable y nuestro sanador, somos transformados de enfermedad y quebrantamiento a salud y fortaleza. Tú eres transformados. Somos hijos de Dios. Somos herederos. Es lo que tú estás contemplando. ¿Cuán aceptado eres al Padre hoy? ¿Cuán aceptado tú eres para el Padre? Simplemente mira a Jesús. Así como Jesús es aceptado, tú eres aceptado. Porque Él es la medida de tu aceptación delante del Padre. Así es cuán aceptado eres. Cristo es la medida de nuestra aceptación. Escribe esto. Cristo es la medida que el Padre usó para llenarnos de su favor. Entonces, cuando tú lo ves por los ojos de la fe, tú liberas esa medida. ¿Sabía usted que nos vamos de Nueva York para Texas con cero deudas? ¿Con casi medio millón de dólares en el bolsillo? ¿Tan solo por mirar a Jesús? No me digas que no es práctico. Es sumamente práctico. Mi vida es un testimonio de que mirar a Jesús pone la comida en la mesa. Pone el dinero en el bolsillo. Mira a Jesús en la mañana. No te enfoques en el problema. Hermanos santos, yo crecí en una gracia agotadora, yo le llamo gracia agotadora. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que creer esto, tú tienes que dar tres pasos. ¿Sabes qué era libertad financiera? 20 pasos adelante y 21 para atrás. ¿Sabes qué es un matrimonio feliz? 10 pasos para el matrimonio. La gente y va y paga 10 pasos para el matrimonio y regresan del matrimonio a dar los 10 pasos. Y otra vez, yo le llamo gracia agotadora. Me agotó tantos pasos. Y nadie me dijo, gracia es contemplar a Jesús. Cuando yo veo su hermosura, yo me hermoseo. Hermanos santos. Amén. somos aceptados, somos sanados, y comenzamos a hacer ver testimonios poderosos. Hermanos santos, ya no más tres pasos aquí y cuatro esfuerzos allá, sino que todo lo de Él es mío. Soy heredero de Dios juntamente con Cristo. Cuando tú lo metes adentro y sana el cómo de pensar, comienza a sanar tu vida, hermanos santos. Otra vez, 2 de Pedro 1:13. Hermanos santos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es la vida? ¿El pan? Sí. ¿Qué es la vida? ¿El techo? ¿Qué es la vida? ¿El vestido? Otra vez, 2 de Pedro 1:13. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es bondad, piedad. Amén. Es llevarse bien con los hijos. Amén. Mis hijos, hablo diariamente con ellos. Diariamente hacemos videoconferencias. Y todos los días los bendecimos. Brian nos mandó una foto con su patrulla y su vestido de policía. ¡Qué lindo estaba mi hijo! Ahorita se la muestro. ¡Qué precioso estaba mi hijo! Estoy orgulloso de ti, mi amor. ¡Te ves lindo! ¡Te ves precioso! ¡Es eso piedad! ¡Amén! Escúcheme. Todo lo que pertenece a la vida y pertenece a la piedad se nos fue dada. Ahora escúcheme la llave. Mediante el conocimiento de Jesús. Es decir, entre más tú conozcas a Jesús, todo lo de la vida se te da. Y todo lo de la piedad se te da. Jesús es el conocimiento de Él. ¿Sabes qué pasa en la sociedad? Tienen tanto conocimiento vano y desconocen a Jesús. Hermanos míos, al cambiar el enfoque de nuestra vida, todas las otras cosas en nuestra vida serán sometidas y alineadas de acuerdo a Jesús. Todo lo demás se va enfocando, se va alineando por el poder de Dios. Mi esposa no está en casa por mi esfuerzo, no fue sudor mío, me enfoqué en Jesús y Dios me dio la gracia en que mi esposa esté en casa. Yo no eduqué a mis hijos en casa por mi esfuerzo. Me enfoqué en Jesús y Dios me dio la gracia para hacer lo imposible. Nosotros que hemos hecho educación en casa, sabemos lo imposible que es hacer educación en casa. Pero aquí tenemos testimonios. Está Michael, graduado de ingeniería esta semana. ¿Sí o no, Michael? Un aplauso al Señor. Graduado de ingeniería en la universidad. ¿Cuántos años tú tienes, Mikey? 23 años. Disculpa que te ponga en spot. ¿Cuánto es tu salario? Son $80,000 al año. ¿Sabes qué? Lo hizo los papás. Yo recuerdo cuando mi hermana le presenté el currículo de educación en casa. Me dice, Joel, tú sabes que yo no fui buena estudiante en Colombia. Tú sabes que yo no terminé universidad en Colombia. ¿Cómo yo voy a enseñar a mis hijos en casa cuando yo fui mala estudiante? Y todavía con mi inglés malo todavía, mascado. Y yo le dije, ¿cómo? Míralo a él. Y deja que él haga la matemática, deja que él haga el resto de las cosas. Y hoy día, un muchacho de 23 años, graduado con honores de la universidad, tiene un salario de $80,000. Muéstramelo allá afuera. ¿Cómo? Ayer una boda, estos muchachos brillaron. El brillo de Jesús era refulgente. Glorioso. Y vamos a tener un ingeniero nuclear entre nosotros. Con tal que no nos explote, estamos bien. Ese Dani es una belleza, una hermosura. Hoy día entró, le dio un chupón en la mejilla. ¡Qué precioso muchacho! ¿Comprenden eso, hermanos míos? Cuando tú te enfocas en Jesús, Dios hace cosas gloriosas. Tú comienzas a volar sobrenaturalmente. Hermanos míos, estamos casi para terminar. Escúchame. ¿Cómo pensamos en Jesús? ¿Cómo? Yo quisiera que ya estamos para terminar, escúchame. La Biblia nos dice que tenemos que cambiar el qué y el cómo de pensar. Cristo me dio libertad. ¿Y por qué los cristianos no experimentan? ¿Por qué no experimentamos la libertad? ¿Por qué no experimentamos el poder? Si Cristo ya lo conquistó y está en cada creyente. Los creyentes van al cielo pobres, endeudados, enfermos, cuando ya Dios les dio todo. ¿Por qué no experimentamos esa plenitud? Hermanos míos, esta semana están invitando al cumpleaños de 105, 107 del doctor, de la Z-Sal, McDaniel. 107 años. Con una salud. Predica más fuerte que yo. Están invitando a su cumpleaños. Sí. Tarde. Sin embargo, es un doctor. Escúcheme, hermanos míos. Tenemos que cambiar el cómo pensamos y qué pensamos. Y con esto terminamos. ¿Estamos listos para esto? Vamos, por favor, todo mundo, Proverbios 23:7. Si los que leen en inglés, es mejor que lo leamos. Y tenemos Biblias bilingües, nos ayuda mucho más. Es bueno leer la Biblia en varias versiones porque nos da la mayor ilustración. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. En inglés dice, for as he thinks in his heart, so is he. Escúcheme, as he thinks. Ahí está hablando de cómo. La Biblia de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Aquí la Biblia está hablando de cómo es como una máquina de salchichas. Aquí tengo una máquina de salchichas. Yo le meto carne de res. ¿Qué tipo de salchichas van a salir? Salchicha de carne de res. Muy bien. Ahora le meto gallina, pollo. ¿Qué tipo de salchicha va a salir? Salchicha de pollo, que le gusta a Katy. Okay. Le meto ahora cerdo. Salchicha de cerdo. Muy bien. Ahora le meto madera. Salchicha de... No importa lo que tú metas, siempre va a salir salchicha. Escúchame, si tú tomas libertad financiera, siempre va a salir esclavitud, porque no has cambiado el cómo, no has cambiado la máquina de salchicha. Dios te dice cómo piensa, es la manera cómo piensas. Yo tomo matrimonio para toda la vida. ¿Cómo termina? En esclavitud. ¿Por qué razón? Porque no importa lo que tú metas, siempre va a salir salchicha. Si la persona no cambia el cómo, siempre va a producir esclavitud. La Biblia dice, así como el hombre piensa dentro de sí, así es él. Y Dios te dice, cambia tu cómo de pensar. No veas la vida desde tu perspectiva, ve la vida desde la mente de Jesús. Aprendimos en esa super prédica, la obediencia superior por causa de la sangre, se la recomiendo, la escuché anoche. ¿Qué dice? Libertad de pecado en mí, no comienza en mí, comienza en Dios. Cuando el pecado se resolvió en Dios, se resuelve en mí. Escúchame, tu soberbia dice, todo comienza en mí. Y dice, no, tú tienes que cambiar de mente, tienes que comenzar de la mente de Dios. Comienza a pensar con la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Piensa desde la perspectiva de Dios. Cambia de lugar y ponte los lentes de Jesús. ¿Qué es libertad para Dios? Comienza a ponerte a ver libertad. ¿Qué es éxito para Dios? ¿Qué es el libre de pecado para Dios? ¿Qué es paz para Dios? ¿Qué es gozo para Dios? Tú tienes que ver qué trae gozo a Dios. Entonces tú te enfocas en los deleites de Dios. Y comienzas ahora a hacer los deleites de Dios, tus deleites. Ese es el cambio de la máquina de salchicha. De tal manera que si ahora me meten una nueva información, siempre voy a producir como Dios está pensando. Cristo dice, yo no pienso mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Yo no hablo mis palabras, las palabras de Dios. Quiere decir, Cristo se ponía en los zapatos de Dios. Yo oro que esto esté haciendo... Es como una máquina de salchicha, hermanos míos. Así que no importa lo que pensemos, siempre produciremos salchichas. Si nos ponen libertad financiera, siempre vamos a dar esclavitud. Si nos ponen seminario de matrimonio, esclavitud. ¿Por qué? La manera del cómo pensamos. Así que cuando nos enfocamos en Jesús, tiene que cambiarnos primero por dentro. Tiene que haber un cambio interno de cómo percibimos por dentro. Tiene que ocurrir un cambio de identidad por dentro, de condenado a justificado, de advenedizo a aceptado, de extranjero a pueblo, de rechazado a muy amado. Ese es el cambio interno que tiene que ocurrir dentro de mí. Tiene que haber un cambio profundo en tu vida, hermano mío. La verdad tiene que entrar a mi alma. El pan en la mano no me alimenta. Una doctrina en la mano no me alimenta. Tiene que cambiar mi corazón. Hermanos santos, es una regla de la naturaleza. Escúchame, lo interno afecta a lo externo. Es una regla. Lo interno afecta a lo externo. Es como la batería de una linterna que determina la luz externa de la linterna. Es como la corriente interna que determina el tipo de luz y trabajo que va a hacer. Lo que creemos internamente afectará lo que hacemos externamente. Así que necesitamos un cambio por dentro, hermano santo. Necesitamos por lo menos tres libertades. Y con esto terminamos. Por lo menos tres libertades, hermano santo. Primero, necesitamos libertad de las malas definiciones. Si tenemos una mala definición de libertad, toda nuestra energía llegará y fluirá al lugar equivocado. Yo puedo llegar esforzadamente al lugar equivocado. Nuestra alma y energía tiene sed y hambre de libertad, por lo tanto va a buscar libertad. Por naturaleza, tu alma tiene sed de libertad, porque tú fuiste creado para libertad. Pero tú tienes una definición equivocada de libertad, tú te vas a enfocar en la libertad equivocada. Si tú crees que libertad es mucho dinero, te vas a enfocar en eso. Y luego alcanzarás el dinero y te darás cuenta que no va a producir, hermanos míos. La mayoría de personas piensan que libertad es la perspectiva de la esclavitud. Otra vez, la mayoría de personas piensan que libertad es la perspectiva de esclavitud. Tú le preguntas a un preso, ¿qué es libertad? Sacarme de estas rejas. ¿Por qué? Porque está pensando de adentro de la cárcel. Si un prisionero piensa que la libertad es ausencia de barras, se está equivocando. La barra es una evidencia externa de la esclavitud interna. Si una persona piensa que libertad es ausencia de la adicción de las drogas, se está equivocando. La droga externa es una evidencia externa de una atadura por dentro. Otra vez, la droga externa es una evidencia externa de una atadura interna. Por eso es importante que tú pienses los conceptos, tienen que ser cambiados. La Biblia define libertad muy diferente, ya lo vimos. No es la ausencia de algo, sino la presencia de alguien. Cristo es la libertad. Si estamos buscando libertad como ausencia de algo, nos vamos a equivocar. Otra vez, busca libertad en la presencia de alguien. Ese es el primer punto. Tenemos que hacer un cambio de definiciones. Libertad es tener la presencia de Jesús. Donde está su espíritu, hay libertad. La gente tiene un concepto de libertad erróneo, vano, atado. Y por eso que no experimenta, hermanos míos. Alabados el nombre de Dios, hermanos. Segundo, necesitamos libertad de la verdad. La Biblia dice claramente, libertad es conocer la verdad. Y solo las palabras de Jesús, escúcheme, solo las palabras de Jesús es la verdad. Jesús dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que verdad no es una serie de hechos. Los fariseos conocían la ley y estaban atados. No es una serie de conceptos, de doctrinas bien escritas. Las denominaciones tienen las doctrinas mejor escritas y no conocen la verdad. Escúchame bien, no se puede conocer verdad aparte de Jesús. Verdad es la revelación que Jesús te da. Es la verdad asimilada adentro. No es los conceptos que tú tienes y puedes discutir con tu mente muchos conceptos. La verdad que nos hace libre no es cuando tenemos todas nuestras definiciones perfectas y tenemos todos nuestros hechos en orden, sino cuando entendemos la vida y toda situación desde la perspectiva de Dios. Hermanos santos, así que es libertad de la perspectiva de Dios. ¿Qué es pecado de la perspectiva de Dios? ¿Qué es éxito de la perspectiva de Dios? ¿Qué es prosperidad de la perspectiva de Dios? ¿Qué es matrimonio de la perspectiva de Dios? ¿Qué es vivir desde la perspectiva de Dios? Comienza a ver la verdad desde la perspectiva de Dios, hermanos santos. Hermanos míos. Esto significa que antes que veas un cambio externo, tiene que haber un cambio allá adentro, interno, por causa de la verdad. Antes que veas un cambio en tu bolsillo, un cambio interno. Porque entre más tú te enfocas en él, más vas a ver el poder prosperar. Dice, yo anhelo que prosperes en todo como prospera tu alma. Cambia tu mente de quien tú eres y confórmala a la voluntad de Dios. Mira la vida desde el punto de vista de Dios. Y vas a ver y disfrutar ese tremendo. Saca y rechaza todo pensamiento de depresión, amargura, venganza, resentimiento, pobreza, imposibilidad. Y fórzalos con la verdad. Fórzalos con la verdad de Dios, hermanos míos. Y tercero, y terminamos. Hermanos míos, necesitamos libertad de Jesús. Escúchame, libertad viene solamente de Jesús. Libertad solamente viene de Jesús. Uno de los versículos más irónicos de la Biblia. ¿Los quieren ver? Uno de los versículos más irónicos. Yo cada vez que lo leo me echo a reír. Vamos a verlo. Ya que ustedes me lo pidieron, ahí está. Juan 8:33. Con esto terminamos. Uno de los versículos más irónicos de toda la Biblia. Juan 8:33. Le respondieron los fariseos a Jesús. Ya lo tienen, hermanos míos. Juan 8:33. Les espero. A ver. Con esto terminamos. Juan 8:33 dice, le respondieron los fariseos a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero escucha, los fariseos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Lo repito. Escúchame, la nación más esclava de la historia ha sido Israel. Esclavo de los egipcios, esclavo de los filisteos, esclavo de los amonitas, moabitas, hititas, de los madianitas, de los sirios, de los asirios, de los medos, de los persas. Tú estudias la historia de Israel, ha sido esclava. Y por último lo oprimió Hitler, matando más de 2 millones. Escúchame, hermanos santos. Una nación esclava. Dice, nosotros jamás hemos sido esclavos. Y así está la gente. Aquí hay gente sentada y dice, yo no soy esclavo. Yo jamás he sido esclavo. Y dice Cristo, verso 24, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta que tenemos que tener un cambio de definiciones? Un cambio según la verdad. Y tenemos que tener un cambio según la persona. La sangre nos da verdadera libertad por causa de la sangre. Amén, amados míos. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Glorificamos tu glorioso nombre, porque tú nos llamaste a verdadera libertad, bendito Dios. Fue el pecado osa, la soberbia osa, dice, yo me quiero esforzar para Dios. Yo quiero que mi esposa se quede en casa. Y no conoce, Señor, que la soberbia aún quiere ofrecer a Dios. Sí, mi Dios, mi esposa está en casa, pero no por mi esfuerzo. No por mi soberbia de que yo lo quiero ofrecer para Dios. Mi esposa está en casa porque me deleité en ti, me enfoqué en ti. Y tú lo diste como añadidura. La casa que tengo es por añadidura. Es por haberme visto enfocado en Dios. Dios me dio esta casa. Dios me dio esto y lo otro. Todo ha sido resultado de verle a Él, de ver mi vida, que libertad es Él. Libertad fluye solo de Jesús, de su verdad, de su perspectiva, de su corazón y de su poder. De tal manera que en mí no hay poder para ser libre. Si yo logro que mi esposa quede en casa, es porque la libertad es mía, el esfuerzo es mío. Si yo logro que mis hijos cambien, quiere decir, yo lo logré. Yo puedo hacer esto en un niño. Yo puedo hacer esto en este joven. Eso no es libertad. Dice Romanos que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos libres. Porque la tierra fue sujeta a ataduras vanas. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Porque tú nos has hecho libres. Somos libres por la sangre, por la redención. Pero entre más nos enfocamos en ti, entre más pensamos con la mente de Cristo, es decir, la perspectiva de Dios, desde Dios, y entre más dependemos de tu poder, solo el Hijo nos puede ser libre. Vamos a disfrutar y experimentar esa libertad. Bendigo tu palabra en cada corazón y gracias por todo este tiempo de verdad viviente en Nueva York. Sabemos que tú tienes cosas mayores, porque tus hijos van de poder en poder, de vigor en vigor, de gloria en gloria, siempre y cuando nos enfoquemos en ti, siempre y cuando pensemos con la mente de Jesús. ¿Qué es pensar con la mente de Jesús? Es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Solo Jesús es la verdad y solo Él puede libertar. Y cuando nosotros nos humillamos, te decimos, Señor, simplemente me humillo. Cualquiera persona que hoy día esté presente o por internet y le diga al Señor, hoy día me humillo. No, yo no te estoy invitándote a venir donde mío, levantar la mano, allí donde tú estás. Hoy día me humillo y le dices, muéstrame tu gloria. Enséñame a enfocarme en ti. Y quiero experimentar verdadera libertad. Porque tú viniste a libertar a los cautivos, dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, a pregonar el año agradable. En lugar del luto se nos dé gozo y alegría para la gloria de Dios. Y por eso hoy, si tú le dices en tu corazón, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, y que sea alineado, enfocado en Jesús, Yo quiero ser ese bienaventurado, esa bienaventurada de tener en ti mis fuerzas. Haz esa obra en mí, porque ni yo mismo lo puedo hacer. Si tú no me libertas, de aquí me voy a volver a mi casa esclavo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Padre Santo, libértame, tráeme a Cristo y alinea mi vida según Jesús. Toda atadura en mi corazón, sánala. Todas las barras de cárcel externa que tengo son evidencias de la cárcel interna que tengo. Y Señor, ahora sana mi corazón. Todos esos conceptos errados que tengo sean quitados. Y ver la vida desde ti, desde tu perspectiva. Y ver que solo Jesús me puede librar. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre. Recibo tu libertad por causa de la sangre. Si ese eres tú, yo quiero orar por ti y bendecirte. Padre, opera tu poder. Por el poder de la resurrección, ahora mismo, en todo aquel que se está humillando, le está diciendo al Señor, heme aquí, enséñame, muéstrame la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios, Obededón, siervo de la sangre. Amén, amén, amén.